AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Centro Cubano de los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre los casos de personas de la tercera edad y discapacitados intelectuales que continúan tras las rejas por participar en las protestas del 11J. Tomás Cardoso informa.
Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana alerta las precarias condiciones que enfrentan en las cárceles 15 presos políticos del 11J mayores de 70 años, así como el caso de los enfermos mentales y los padres y matrimonios presos que tienen a sus hijos al cuidado de terceros, informa la supervisora del centro, Marta Beatriz Roque Cabello. Sobre el grupo de los presos de la tercera edad, Marta señaló:
estamos resaltando dentro de los presos este mes las características de algunos grupos. Este es el caso de 15 personas que tienen más de 70 años de edad y que están en la prisión en este momento. Personas con diferentes enfermedades, incluso algunos de ellos con características de tener que estar ingresados por meses, porque la situación personal que tienen es muy difícil para una persona con esa cantidad de años en la prisión.
En el caso de los padres presos y la situación de sus hijos, la economista advirtió:
el grupo de las mujeres, tener en la prisión a madres que están dejando de cuidar a sus hijos, que tienen a sus hijos con personas ajenas, e incluso matrimonios con hijos que están presos del matrimonio completo.
Destaca además la información el caso de los discapacitados intelectuales certificados presos.
Tú puedes ver ahí en el informe, estos RM son unos cuantos personas que tienen probado su retraso mental, probado su enfermedad de esquizofrenia, probado con papeles. Tenemos una madre que tiene tres hijos y los tres tienen retraso mental. Y está probado, ya tienen sus papeles desde que son chiquitos. Eso da una idea de que el régimen no tiene ninguna conciencia con nadie del problema de lo que es estar preso. La crueldad es extrema.
Y sobre la falta de alimentos en los penales y los problemas que enfrentan los familiares para conseguirlos, Roque Cabello explicó:
en la prisión rebajaron la comida al 50%, independientemente de lo mala que está. Por consiguiente, para el familiar llevarle algo de comer a la prisión, necesita alrededor de 5,000 pesos. En este momento una libra de arroz vale 150 pesos. La familia no encuentra qué echar en la java.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba anunció su pretensión de renovar su asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pero expertos consultados por Radio Martí consideran que un régimen como el de La Habana no debe ser reelegido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el martes la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado en Ginebra, en el que habló de las desigualdades, la pobreza y el hambre que proliferan fuera de Cuba y culpó al embargo de Estados Unidos de los males que sufren los cubanos.
La verdad que no sorprende que se haya presentado porque lo hace consistentemente desde que se creó el Consejo. Debería haber países que hagan público su voto en contra, porque Cuba tiene un comportamiento que no es de compromiso con el sistema y que además cuando vota en el seno del Consejo siempre vota alineado a otras dictaduras de todo tipo y color.
Recalcó el abogado Brian Shapira, consultor jurídico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
En Cuba hay violaciones de derechos humanos en forma permanente, digamos, está a la vista con la cantidad de presos políticos que hay, la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, y además cuando los relacionados relatores, piden una visita a Cuba, Cuba en general no los recibe.
En su alocución, Rodríguez Parrilla afirmó que los gobernantes cubanos continuarán perfeccionando el Estado socialista de derecho y justicia social, obviando las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y las posteriores del verano de 2022.
Yo creo que es importante condenar la realidad que la Asamblea General ha elegido al régimen totalitario de Cuba más de una vez al Consejo de Derechos Humanos.
Indicó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, asentado en Washington, D.C.
No es algo que sorprende. Hemos visto en el pasado miembros como Corea del Norte, Rusia, Venezuela, China comunista, con un historial en violación sistemática de derechos humanos de los peores de la historia de la humanidad.
En los 12 años que el gobierno de Cuba ha sido parte del Consejo de la ONU, se ha posicionado en más de 70 ocasiones contra la aprobación de resoluciones que defienden los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 711 protestas públicas en Cuba durante el pasado mes de febrero, de las cuales 289 estuvieron vinculadas con el reclamo de derechos políticos y civiles, dijo a Radio Martí Rolando Cartaya, especialista de ese proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La mayoría de las protestas en febrero siguieron siendo las reacciones contra la represión. Por supuesto, el gobierno siguió usando la violencia, el acoso, condenas injustas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también incrementó las amenazas contra quienes están protestando en los espacios libres virtuales. Así, periodistas independientes, youtubers, activistas que utilizan Twitter y Facebook para manifestar sus críticas al sistema, fueron citados, interceptados o visitados en este mes pasado por agentes de la policía política que les acusaron literalmente de estar violando el nuevo Código Penal. Esta nueva normativa permite una estricta restricción del derecho a la libre expresión en las redes sociales, que es hoy por hoy la más popular vía de protesta de los cubanos, al añadir delitos relacionados con telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación. Las protestas económicas y sociales fueron encabezadas en febrero por las dirigidas al incumplimiento de las cuotas racionadas de alimentos esenciales en la dieta cubana, como arroz, frijoles, azúcar y café, de las cuales dependen para sobrevivir las personas más pobres. Para nuestro Observatorio Cubano de Conflictos, esto confirma que la oligarquía está cada vez más desentendiéndose del pacto comunista que proporcionaba a los ciudadanos un mínimo de bienestar en bienes y servicios, a cambio de que renunciaran al conjunto de sus derechos. O sea, ya no les importa nada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que la visita de una delegación de Cuba al cuartel general de la Guardia Costera fue cancelada debido a una demora en el viaje de los funcionarios cubanos por la cancelación de un vuelo. Desde Washington amplía Michelle Sague.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que la cancelación de un vuelo obligó a acortar la visita de una delegación de Cuba a Estados Unidos para discutir asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera. El vocero explicó que se esperaba que la delegación cubana, compuesta por funcionarios de los Ministerios del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba, llegara el domingo 26 de febrero a Washington, pero se retrasó hasta el lunes 27 debido a la cancelación de un vuelo y que debido a la demora se canceló su visita al cuartel general de la Guardia Costera. Señaló que la delegación cubana con escoltas de la Guardia Costera viajó a Wilmington, Carolina del Norte, el martes 28 para visitar las instalaciones portuarias y que partirá de Estados Unidos este viernes 3 de marzo. El portavoz explicó que la visita era parte del programa de seguridad portuaria internacional que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial, y que funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de este programa y funcionarios cubanos habían visitado previamente Estados Unidos como parte de ese programa en el 2019. Añadió que exige la ley, la Guardia Costera de Estados Unidos lleva a cabo evaluaciones de puertos extranjeros y proporciona reciprocidad de acceso para avanzar en la misión antiterrorista y de seguridad nacional. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta el pasado viernes al presidente Joe Biden condenando la decisión de su administración y exigiendo la cancelación de la visita de la delegación cubana. Además, varios legisladores republicanos en la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando su preocupación por las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos de permitir acceso a instalaciones del gobierno federal a funcionarios de un gobierno con un conocido servicio de inteligencia extranjera adversario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de visitas, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, concluyó este viernes una visita a Cuba. Ayer entregó un trofeo del organismo mundial y un certificado de reconocimiento al Comité Olímpico Cubano. Tras su llegada a la isla dentro de la gira que realiza por Centroamérica y el Caribe, el directivo alemán también asistió a la ciudad deportiva de La Habana a la inauguración de una pista donada por Panama Sports. El presidente del Comité Olímpico Internacional parte esta tarde-noche para Jamaica, la siguiente parada del viaje iniciado el miércoles pasado en Costa Rica. Son las 5:41. Analistas políticos venezolanos consideran que la decisión del presidente Biden de prorrogar el decreto que declara Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos reafirma que el régimen de Nicolás Maduro es un peligro para la región. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La prórroga que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del decreto de emergencia que señala a la administración de Nicolás Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, es para José Ponte, analista político, una decisión acertada para frenar el peligro que implica para la estabilidad de la región.
No hay ninguna duda para nadie, y especialmente para los organismos de inteligencia internacional, que el régimen de Nicolás Maduro ha instalado en Venezuela no solamente una dictadura y un régimen forajido, sino que ha permitido que en el territorio venezolano grupos terroristas como Hezbollah y la FARC se instalen, y también se han visto no solamente en la ciudad de Caracas, sino en otros territorios del país, militares rusos infiltrados en las Fuerzas Armadas venezolanas, sin contar además la abierta y clara participación del ejército cubano y el G2 cubano dentro de las Fuerzas de Seguridad venezolana, por lo cual Venezuela es lamentablemente un estado forajido y es hoy una amenaza para la estabilidad no solamente de los Estados Unidos, sino para la paz regional.
El decreto fue emitido el 8 de marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama, lo que para el analista Alejandro Armas es la continuidad de una política de presión, por lo que cree que la decisión de Biden no afectará el proceso de negociación que ya el propio régimen de Maduro ha desestimado.
No es ninguna novedad y por lo tanto yo no creo que afecte la imagen internacional del chavismo, porque no dice nada nuevo. En todo caso, hubiera sido noticioso que no se hubiera renovado la designación. Eso hubiera sido señal de que estos intentos, hasta ahora tímidos, del gobierno de Estados Unidos por tender puentes con Caracas, a ver si así se consigue que gobierno de oposición negocie una transición democrática, el no haber renovado la designación hubiera sido un paso en esa dirección y hubiera sido uno bastante notable.
Para Indira Urbaneja, analista política vinculada con el régimen de Maduro, esta decisión refleja la continuidad de lo que ella calificó como la política del garrote y la zanahoria, que es una medida contra Venezuela y no contra los funcionarios venezolanos.
Por un lado se conversa, por un lado sabemos que la administración de Joe Biden tiene pues vasos comunicantes con el gobierno Nicolás Maduro. Eso es lo que yo llamo la zanahoria. Y el garrote es, bueno, cuando yo tengo la oportunidad inclusive de más bien derogar este decreto y el gobierno lo extiende.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Compartir con audiencias internacionales lo que ellos consideran que son las claves de la actual crisis en Perú es la misión de una delegación procedente de ese país andino que visita la capital de los Estados Unidos. Vamos a Washington con Dima Lizeth Cash.
Compartir su visión sobre la crisis actual de Perú es la misión que traen a Washington varios representantes de la sociedad civil peruana. El grupo califica como un golpe de Estado la decisión del presidente Pedro Castillo de eliminar la Asamblea Nacional, que a su vez respondió destituyéndolo de la presidencia. También atribuyen parcialmente a vestigios de Sendero Luminoso el recrudecimiento de la violencia desatada por el descontento de la destitución de Castillo en varias regiones del país. El saldo asciende a 60 muertos.
Incluso una facción remanente de lo que fue en su momento Sendero Luminoso. Y son esos grupos los que han generado algunos actos de violencia que ha implicado la quema de locales, el intento de toma de aeropuertos y ha producido más de 500 policías heridos, incluso uno de ellos fallecido.
La delegación ha sido recibida por congresistas, centros de pensamientos y el sector privado en la capital estadounidense para informar sobre lo que ellos consideran la realidad de Perú.
Por cambiar esta narrativa internacional que se ha gestado alrededor de la presidencia de la señora Boluarte y de lo que está sucediendo en el Perú, que es una narrativa falsa.
El nacimiento de un liderazgo que siente a dialogar a las partes es una de las soluciones más viables para ellos. También el apoyo a la economía peruana y su cobre, que es el mayor producto de exportación con tratados de libre comercio con Estados Unidos y China.
Las perspectivas del precio del cobre, ahora que la economía china empieza a recuperarse, parecen bastante buenas. Los indicadores externos que pueden afectar o influir en la economía peruana se ven bastante auspiciosos, ¿no?
Con este mismo mensaje, capitales como Bogotá, Londres y Madrid están siendo visitadas por delegaciones peruanas patrocinadas por Imperú, una entidad dependiente de la Bolsa de Valores de Lima. Desde Washington, Divalcet Cash, Voz de América.
En Guatemala avanza la cuenta regresiva para la inscripción de candidatos con miras a cargos públicos. Desde la capital guatemalteca, amplía Eugenia Sagastume.
Restan 23 días para que concluya el proceso de inscripción de candidatos en Guatemala, por lo cual los partidos políticos agilizan la entrega de expedientes antes de la fecha límite establecida para el 26 de marzo. Sin embargo, algunos se han quejado de retrasos en las resoluciones del registro de ciudadanos, como expone el fiscal del Partido Azul, Maynor Miranda.
Hemos tenido los dos extremos, trámites muy rápidos, pero otros demasiado lentos. Yo presenté mi alegato diciendo que en Alta Verapaz ya llevaban casi un mes y no me resolvían.
Lorena Flores, del Partido Cabal, asegura que ellos han tenido una respuesta rápida del Tribunal Supremo Electoral.
Sí, hemos tenido una buena respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido en promedio el tiempo normal en relación a todas las solicitudes que ellos tienen.
El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, explica que las complicaciones se han dado principalmente por la lejanía de los departamentos.
En algunos lugares se ha tenido problema, específicamente en el interior de la República, por el traslado específicamente que se ha tenido con la empresa que se había contratado para movilizar la papelería, pero el tribunal ya ha solventado esta situación.
Hasta el momento hay 13.095 personas debidamente inscritas para participar en las elecciones del 25 de junio, pero se espera que la cifra supere los 20.000 participantes de 30 organizaciones políticas. A la fecha hay 9.155.000 guatemaltecos empadronados, una cifra que el Tribunal Supremo Electoral espera incrementar antes del cierre previsto para el 25 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cerramos en Bolivia, donde crece la preocupación de la ciudadanía por la alta demanda y la escasez de dólares, pero el gobierno ha respondido que hay estabilidad cambiaria. Fabiola Chambi, desde La Paz, informa.
La Voz de América pudo corroborar que en varias entidades bancarias se limitó la venta, retiros y otras operaciones en la divisa estadounidense, sobre todo cuando se trata de cantidades superiores a los $5,000. Una joven profesional que prefirió mantener su nombre en reserva compartió su testimonio.
Yo fui al banco, quería realizar ese retiro y la cajera me dice, no le podemos dar en dólares, no estamos autorizados por instrucciones de arriba. No tenemos dólares, le puedo depositar en bolivianos. Y había una fila fatal en todos los bancos.
La inusual demanda de dólares, según dijo el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, se debe a la especulación y comentarios infundados. El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a dos factores: el agotamiento de las reservas internacionales y algunas medidas gubernamentales que no han tenido el impacto esperado.
Se encontró un límite que parece ser el límite psicológico de la población y por lo tanto ahí empieza a haber una preocupación sobre la disponibilidad en el mercado.
Otro aspecto que analistas y ciudadanos critican es la falta de información oportuna de parte de las autoridades, como dijo el economista José Gabriel Espinosa.
Está exacerbado por una falta de transparencia en la publicación de información. Muchos de los indicadores que usualmente el Banco Central o el Ministerio de Economía solían publicar de manera semanal, quincenal o mensual tienen serios retrasos.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero indicó que no instruyó ninguna medida para que las entidades financieras realicen restricciones a la venta de los dólares y resaltó que los bancos no tienen esa competencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 5:49, otras noticias del mundo. Rusia lanzó este viernes un misil de crucero desde el mar del Japón.
La Marina rusa ha lanzado este viernes un misil de crucero Kalib desde un submarino en el mar de Japón, hacia un objetivo en la costa, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. En el tiempo estimado, según las Fuerzas Armadas rusas, el misil salió del submarino Petropavlovsk y alcanzó un objetivo localizado en la región de Jafarovsk, en el suroeste de Rusia. El misil Kalib golpeó el objetivo designado en el campo táctico Shirgum, en la región de Khabarovsk, en el momento esperado, según ha afirmado el Ministerio de Defensa, compartiendo el vídeo del lanzamiento. Rusia está llevando a cabo modificaciones de sus misiles Kalib lanzados desde submarinos en un esfuerzo por mejorar su precisión, según ha informado la agencia TASS. Todo cuando el presidente ruso Vladimir Putin mantendrá este viernes una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia después de registrarse un ataque en la región rusa de Briansk, que Moscú atribuye a saboteadores ucranianos. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha prometido una respuesta militar y legal al ataque ejecutado el pasado jueves por Rusia contra la ciudad de Zaporilla, situada al este del país, que se saldó con la muerte de al menos 4 personas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido en Nueva Delhi, a la margen del G20, con sus homólogos del grupo Quad, integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia. Michelle Sagué amplía.
En un foro en Nueva Delhi, junto con sus homólogos de la India, Japón y Australia, el secretario de Estado Blinken dijo que no se puede permitir que Rusia libre una guerra con impunidad. Él dice que si se permite que Rusia haga con impunidad lo que está haciendo en Ucrania, entonces es un mensaje para los posibles agresores en todas partes de que también pueden salirse con la suya. En una declaración emitida después de la reunión, el grupo llamado Quad también dijo que el uso o la amenaza del uso de armas nucleares en Ucrania era inadmisible. Blinken y los ministros de Relaciones Exteriores del grupo se reunieron al margen de una reunión del G20 en Nueva Delhi. En su declaración, los ministros del Quad también dieron un golpe apenas disimulado a China al denunciar lo que denominaron acciones que aumentan las tensiones en el mar de China Meridional y la militarización de los territorios en disputa en el área. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un tribunal de Bielorrusia ha condenado a la activista pro-democracia y premio Nobel de Paz, Alex Bialytsky, a 10 años de cárcel.
Un tribunal de Bielorrusia condenó el viernes a la activista pro-democracia Alex Bialytsky, figura destacada del movimiento democrático en esta ex-república soviética. Este hombre de 60 años fundó y dirigió durante años la ONG Viasna, el principal grupo de derechos humanos en este país autoritario, dirigido desde 1994 por el inflexible Alexander Lukashenko. Bialytsky fue acusado, junto a otros activistas, de financiación de actividades que violan gravemente el orden público. Detenido en julio de 2021, fue galardonado al año siguiente con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos, junto con la organización rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles.
A propósito, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha manifestado preocupada por la condena a prisión de este Premio Nobel de Paz bielorruso y otros activistas.
Tras las sentencias de cárcel dictadas hoy contra 4 activistas bielorrusos por cargos de contrabando y extremismo, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó esas condenas de preocupantes e indicativas de la represión que se ejerce en ese país. Rabina Shamdasani indicó que uno de los 4 condenados es el actual Premio Nobel de la Paz, Alex Bialytsky, al que se le impuso la pena más alta con 10 años de prisión. Shamdasani destacó que la falta de independencia del Poder Judicial junto a otras vulneraciones de las garantías procesales han provocado que en Bielorrusia se procese, condene y sentencie a defensores de las garantías fundamentales por su legítima labor en favor de los derechos humanos.
Amnistía Internacional y una ONG iraní denunciaron que en Irán se lleva a cabo una espeluznante oleada de ejecuciones y un aumento del empleo de la pena de muerte contra minorías étnicas. Amnistía y el Centro Adorman Burman advierten que las autoridades iraníes han ejecutado este año al menos a una persona árabe aguasí, 14 kurdas y 13 baluchis, tras juicios injustos, y han condenado a muerte como mínimo a 12 más. Y astronautas del SpaceX Dragon entraron a la Estación Espacial Internacional.
Los estadounidenses Stephen Bowen y Warren Hoberg, el ruso Andrei Fediayev y el emiratí Sultan Al Nayyadi llegaron el viernes al laboratorio orbital tras más de 24 horas de viaje en una nave de SpaceX. Los recién llegados sustituirán a los cuatro miembros de la anterior misión, dos estadounidenses, un ruso y un japonés, que llegaron en octubre de 2022 y que regresarán a la Tierra a bordo de su propia nave SpaceX. Al Nayyadi, de 41 años, es el cuarto astronauta de un país árabe en la historia y el primero de su país en pasar seis meses en el espacio. No puedo ser más feliz. Me refiero a ver amigos en el espacio, reunidos como una gran familia. Esta es la esencia de la exploración espacial. Por su parte, Fediayev es el segundo ruso en volar al laboratorio en una nave de SpaceX, aunque astronautas estadounidenses viajan regularmente en naves rusas Soyuz.
Atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue operado el pasado 16 de febrero de una lesión de la piel en el pecho, que resultó ser un carcinoma y que concluyó con éxito, informó este viernes la Casa Blanca. Según el comunicado del médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, la intervención se produjo el día que Biden tenía un reconocimiento médico. En aquel momento, la Casa Blanca dijo que el presidente tenía buena salud y era apto para ejercer sus labores. Todo el tejido cancerígeno fue retirado con éxito, según el médico del mandatario, que también explicó que toda la zona afectada ha sido tratada con electrodesecación, que consiste en secar los tejidos con alta frecuencia. Luces, cámara, acción. Las actrices Angela Bassett y Cate Blanchett, según la revista Time, serían algunas de las mujeres más influyentes del 2023. De esto y más del mundo del entretenimiento, el espectáculo, nos habla Alejandro Escalona.
La revista Time incluyó en su lista anual de las mujeres del año a las actrices Angela Bassett y Cate Blanchett, también a la boxeadora profesional Ramla Ali y a la periodista iraní Masih Alinejad. Todos los años la revista Time publica su selección de 12 mujeres influyentes que han aprovechado su voz para ayudar a otros. La activista mexicana Verónica Cruz Sánchez, defensora de la justicia social y el derecho al aborto, y la ministra brasileña de Igualdad Racial, Aniel Franco, también destacan en la lista de Time. Una de las glorias del jazz contemporáneo, nos referimos al saxofonista estadounidense Wayne Shorter, quien escribió algunas de las composiciones más aclamadas y que cambió el sonido del jazz en la década de 1960, antes de explorar el rock fusión, falleció el jueves a los 89 años en Los Ángeles. Wayne Shorter fue cofundador de la célebre banda de jazz fusión Weather Report en 1969, la cual grabó el disco Heavy Weather. It was the final voyage. El presidente ruso Vladimir Putin otorgó un premio al actor de Hollywood Steven Seagal para recompensarlo por su trabajo internacional, humanitario y cultural. La noticia de la agencia de noticias Reuters dice que la estrella de películas de acción de 70 años como Under Siege recibió la Orden de la Amistad de Rusia. El actor y practicante de artes marciales, nacido aquí en Estados Unidos, ha trabajado en Japón y es admirador de Putin, de quien recibió la ciudadanía rusa en 2016. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta el lunes. Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek.
Martín Noticias. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.